Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos contando cómo se trata la inserción laboral de las personas con discapacidad. Pues el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACIL, ha firmado un nuevo acuerdo con la Fundación Intras, con la que ya viene colaborando desde hace varios años, para precisamente mejorar esa accesibilidad y empleabilidad del colectivo, pero también para otras muchas cuestiones que queremos comentar enseguida con el director de ITACIL, con Rafael Sáez. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer, Rafael, poder charlar con usted para hablar de este acuerdo que se ha llevado a cabo con la Fundación Intras, que va a tener una duración de 4 años. ¿Y en qué va a consistir?
Pues realmente el acuerdo es una apuesta precisamente por colaborar en la inclusión social de estas personas de la Fundación Intras, que atiende pues personas con discapacidad y problemas de salud mental, y que se trata de que por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León se ofrezca pues todo el apoyo técnico y el asesoramiento para implantar actividades agrícolas en las terapias o las actividades diarias que esta fundación desarrolla dentro de lo que es la búsqueda de la autonomía personal, y sobre todo porque es una fundación que se basa mucho en la innovación, y como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León precisamente tiene como objetivo el impulsar la innovación y la tecnología en el sector agrario y agroalimentario, esa colaboración es la que tratamos de aplicar en estos trabajos y actividades que la Fundación Intras viene desarrollando y que pues tienen muchas facetas, por ejemplo, la sanidad vegetal, sistemas de cultivo en invernadero, la recuperación y el aprovechamiento del material procedente tanto de la jardinería como de los cultivos hortícolas, que luego esta fundación utiliza en el desarrollo, como digo, de sus actividades y que, bueno, pues dan posibilidades de empleo y de empleabilidad a estas personas que trabajan en la Fundación Intras.
Claro. Y, Rafael, ¿cómo se sienten estas personas realizando este tipo de tareas? Porque yo creo que también para ellos es muy beneficioso, ¿no?, tener ese contacto directo con todas esas actividades que nos acabas de comentar.
Bueno, pues tengo que decir que la satisfacción es mutua, porque ellos efectivamente hemos percibido que cuando se trabaja con ellos en formación, en impulsar, en aplicar ese asesoramiento, pues se sienten de alguna manera pues mucho más capaces y aprenden a realizar estas actividades como cualquier otra persona. Hay que aprender en todos los trabajos, y también tengo que decir que para los equipos del instituto pues es muy gratificante este tipo de desarrollo de estos trabajos, que por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los primeros trabajos que realizamos con la Fundación Intras fue para desarrollar un procedimiento con el cual utilizaran los cultivos del tomate procedente de sus huertos a través de un proceso de tratamiento y de embotado para hacer una conserva que después se trasladó a sus obradores y se implantó para que puedan desarrollar este tipo de productos que ahora están vendiendo. Por lo tanto, es una satisfacción el trabajo porque, bueno, pues la capacidad que se puede desarrollar con este tipo de iniciativas es muy alta.
Claro. Y sobre todo, porque lo conocéis bien, como nos estás explicando, Rafael, ya no solo por toda la experiencia que vais ahora mismo a desarrollar con este nuevo, bueno, pues acuerdo al que habéis llegado y que estamos comentando, sino porque es verdad que vosotros lleváis ya mucho tiempo trabajando con Intras, ¿no?, en muchos otros campos.
Sí, verdaderamente desde facilitarles material tanto de jardinería como de horticultura, como en la, bueno, pues como digo, el apoyo en los cultivos de invernadero, el aprovechamiento de los propios residuos que surgen de la jardinería y todo lo que son tecnologías innovadoras, venimos trabajando, y esto es lo que tratamos de potenciar ahora precisamente con esta apuesta, con la firma de este nuevo acuerdo, para ampliar también un poco pues todas las actividades que veníamos realizando con ellos, y que por otro lado pues estamos identificando posibilidades de empleo en el medio rural que son necesarias para el medio rural y que van a aportar, creemos, pues también beneficios para nuestro propio sector y que pueden permitir pues mejorar esa inclusión social de todas estas personas de una manera pues consiguiendo esa autonomía personal, que es el objetivo que la Fundación Intras tiene y que nosotros también desde el Instituto Tecnológico Agrario y desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tratamos de potenciar. Pues no en vano tenemos varias actividades en el ámbito social. Con nuestra marca Tierra de Sabor de productos alimentarios colaboramos con entidades como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos para hacer llegar estos productos, la excelencia de nuestros productos también a las personas con más necesidades en Castilla y León. Y bueno, pues este tipo de trabajos de los cuales nos sentimos orgullosos y que forman parte de nuestra actividad, pues son muy importantes para potenciar también el apoyo a todas estas personas y el sector agroalimentario de nuestra comunidad autónoma.
Por supuesto que sí. Pues de verdad que muchísimas gracias por esa labor que hacéis también desde Itacil y por habernoslo contado, Rafael. Un beso muy fuerte.
Pues un beso para todos y un saludo muy fuerte para todos los oyentes de COPE.
Y vamos a hablar ahora de el TEA, de ese trastorno del espectro autista que muchas veces no sabemos ni cómo tratar, ni cómo abordar, ni cómo explicar a nuestros pequeños o incluso también en las aulas, porque es verdad que cada vez más se está viendo pues que hay una diversidad en nuestras aulas y con los más pequeños. Por eso vamos a conocer a una mamá, a Patricia Pastor, que además es diplomada en Magisterio de Educación Infantil y que ha escrito dos cuentos, uno precisamente para hablar del TEA, del autismo, y otro también para, bueno, pues abordar cómo pueden los más pequeñitos pedir ayuda cuando lo necesitan. Son dos libros muy interesantes que están ya en preventa, que a mediados de marzo van a salir ya a la venta, y que es de una mujer de aquí, de Castilla y León. Patricia Pastor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, Patricia, para que nos cuentes y nos expliques cómo surgió la idea de ese Raúl, mi pequeño TEA, comienza el cole, que es uno de los dos cuentos que van a salir a la venta, como decimos, en el próximo mes de marzo. Y este especialmente tiene, bueno, pues una importancia para ti, porque Raúl es tu hijo, al que ahora mismo le estás dedicando toda tu atención y en el que quieres de alguna manera que también, bueno, pues la sociedad en general sepa y entienda lo que es tener un hijo autista, ¿no? ¿Patricia? Hemos perdido esa conexión con Patricia, pero es cierto que, bueno, pues ella me lo contaba, ¿no? Como a través de tener a su hijo, pues de alguna manera empezó a entender las dificultades que existían en la sociedad para poder explicar, para poder, dar a conocer todo lo que conlleva pues tener un hijo que tiene TEA, que tiene ese trastorno del espectro autista. Ha escrito este libro que va para edades comprendidas de los 3 hasta los 100 años y en el que de alguna manera pues puede trabajarse ya con las familias, con los padres o con los colegios también. Patricia, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, realmente todo comenzó porque yo me di cuenta que cuando hablamos del entorno de nuestros hijos, normalmente hablamos de nuestros amigos, de nuestra familia, de los profes, de especialistas, pero es que ese no es el entorno. Realmente el entorno de los niños, aparte de la familia, son sus iguales, sus compañeros de cole, los niños del patio, y no solemos darle importancia a eso, sino que para nosotros su entorno es otro, que no es el real. Entonces yo cuando mi peque comenzó el cole, hablé con la profe, hablé con las mamás y me dije a mí misma, bueno, ¿y qué le importa a las mamás y a los profes si los que están con el niño son los compañeros?
Claro.
Y entonces busqué una manera de explicarles a ellos lo que era el trastorno del espectro autista.
Y lo has hecho con este cuento infantil, Raúl, mi pequeño TEA, comienza el cole, para que se entienda y, como muy bien nos estás explicando, para que sus iguales también comprendan esa diversidad que, como digo, cada vez está más presente en las aulas y hay que saber llevarlo también desde todos esos puntos de sus iguales. Pero también yo creo que la sociedad en general tiene que, bueno, pues aprender a convivir con las personas que tienen TEA. Por eso también decimos que este es un libro que pueden leer desde los 3 hasta los 100 años, porque a todos nos va a servir.
Sí, yo siempre digo, cuando me preguntan la edad, digo desde los 3 hasta los 110, digo yo, por si acaso. Porque, claro, explica muchas cosas con un vocabulario infantil, por supuesto, pero que a los papás y también a los especialistas les puede ayudar mucho. Tú imagínate que los niños desde pequeños entienden, respetan y interactúan con los peques con esa con TEA. Cuando sean mayores no van a tener ningún problema en involucrarlos en todo lo demás. Entonces, eso sí que va a ser una inclusión importante, porque claro, muchas veces nos asusta lo que no conocemos. Uh-huh. Si desde pequeños en nuestro vocabulario está TEA, síndrome de Down, piel de mariposa y tantos otros, no va a ser algo que de mayores nos asuste. Por ejemplo, las estereotipias en este caso no va a ser algo que veamos raro, sino que ya tenemos una información y ya sabemos lo que es y por qué sucede. Entonces lo vamos a ver como algo totalmente normalizado.
¿Y qué es lo que tenemos que saber, Patricia? Aparte de leer ese libro, Raúl, mi pequeño TEA comienza al cole, ¿qué es lo que quieres transmitirnos hoy que la gente y la sociedad debería de conocer de esa convivencia con un TEA?
Pues mira, yo una de las cosas más importantes es que damos por hecho, pues por películas que están haciendo mucho daño y demás, que los peques con TEA no quieren relacionarse con otros niños. Eso no es verdad. Hay veces que les gusta estar solos, pero como a cualquier otro, y hay veces que no. Lo que pasa es que tienen ese problema para dar ese primer paso para involucrarse. Pero si un compañero, por ejemplo, va y le anima a jugar, le coge de la mano y le dice, ¿quieres venir? Mira el balón, tal. Ese niño va a ser feliz porque va a jugar con sus compañeros. Y eso es algo que la mayoría de las personas desconocen o piensan que no va a suceder. Simplemente dan por hecho que quiere estar solo y lo dejan ahí. Uh-huh. Y no, es no es cierto. Hay muchas veces que sí que quieren participar en un juego, pero no saben cómo involucrarse en claro. él. Uh-huh. Claro. Entonces, esto es muy importante.
Y eso también se consigue pues dándoles mucha seguridad, dándoles esa autoestima o ayuda que necesitan esas personas. Pero también, en general, yo creo que todo el mundo y sobre todo todos los niños, y por eso también has escrito El Doñado. En este cuento, ¿qué es lo que tratas, Patricia?
Pues mira, Doñado es un cuento muy divertido. Es un cuento que trata sobre la música, es el mundo en un país de la música. Y son notas musicales, son todos los personajes tienen que ver con el solfeo. Pero su trasfondo más importante es que pedir ayuda es algo de personas valientes. Uh-huh. Porque muchas veces nos cuesta pedir ayuda, nos sentimos como menos si tenemos que pedir ayuda. Y en algún momento de nuestra vida todos necesitamos ayuda. Entonces es importante que los niños vean desde pequeños que pueden pedir ayuda y que eso no es algo malo, que eso no les hace carecer de valor y que es importante que lo hagan.
Claro que sí. Pues tenemos estos dos cuentos que ha escrito Patricia Pastor Castellana y Leonesa, que quiere ayudar, por supuesto, a su hijo, pero a tantas y tantas personas que están viviendo por algo parecido y que, como digo, a mediados de marzo aproximadamente ya se van a poder comprar. Patricia, ¿dónde?
Sí, bueno, haré varias presentaciones. Ahora mismo están en preventa, pero se pueden comprar en la página web cuentospatriciapastor.es, que son de la editorial Cuatro Hojas. Y en cuanto salgan ya los tengamos en formato físico, pues haré presentaciones sobre todo en la ciudad de Burgos, de La Bañeza, de León, en Valladolid. Y los podrán comprar también por internet, por supuesto. Estoy hablando con algunas librerías y también estarán expuestos en varias librerías de la comunidad.
Pues esperemos que tengas muchísima suerte, Patricia. Gracias por haber estado hoy con nosotros y enhorabuena por esos dos cuentos que seguro que van a ayudar mucho a tu hijo y a tantas y tantas personas. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Pues vamos a seguir hablando de cómo podemos ayudarnos entre nosotros. Sí, porque si hay algo aquí en Valladolid que yo reconozco que a mí me encanta, muchas cosas, ¿eh? Pero el Banco del Tiempo me parece una iniciativa preciosa que lleva funcionando ya muchos años en nuestra ciudad y por el que vamos a hablar ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato del Banco del Tiempo, bueno, pues por un importe de más de 40.000 euros, de 2 años prorrogable para otros 2, o sea que va a seguir teniendo futuro y continuidad. ¿Y qué se hacen este Banco del Tiempo y por qué es esta iniciativa tan bonita que a mí me gusta tanto? Pues se lo vamos a preguntar al director del Área de Personas Mayores, Familias y Servicios Sociales, Félix Moro. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte para hablar de este Banco del Tiempo, esta iniciativa que yo conocí hace ya muchos años el día que se abrió. Uh-huh. Hice un reportaje sobre él y me pareció de verdad maravilloso y me encanta ver cómo todavía continúa este servicio en Valladolid que ayuda a tantas y tantas personas con un trueque simplemente de tiempo, que es algo que es el mayor regalo que yo creo que podemos dar a nuestros semejantes.
Pues efectivamente, se adjudica este Banco del Tiempo, que es un proyecto ya muy consolidado en el ayuntamiento. Es una especie de voluntariado, pero con un intercambio, ¿no? El voluntariado se da, los voluntarios dan su tiempo a cambio de nada, pero en este Banco del Tiempo lo que se plantea es un trueque, un intercambio de tu tiempo por mi tiempo, ¿no? De hora por hora. Además, está tan consolidado que hay muchos bancos del tiempo en muchas ciudades de España, pero el de Valladolid es uno de los que están a la cabeza tanto en personas participantes como en intercambios que se han hecho. Con lo cual estamos, el ayuntamiento está muy contento con este programa, que además apoya y refuerza otros programas como puede ser la soledad, el programa de soledad no deseada o de ayuda mutua o de voluntariado, con lo cual creamos muchas sinergias y muchas conexiones entre muchas personas.
Por supuesto, más de 1,000 intercambios se dieron el año pasado con ese registro de 805 socios, y los intercambios pueden ser de muchas maneras, pueden ser individuales, pueden ser grupales o también con asociaciones, es decir, que la gente puede sacar mucho partido realmente de este Banco del Tiempo en nuestra ciudad.
Sí, efectivamente. En realidad hay muchos intercambios individuales y grupales, fundamentalmente. Los intercambios individuales es persona a persona. De lo que se trata es de que quien se apunta al Banco del Tiempo, tenemos un técnico especialista en este programa que les hace una entrevista en profundidad sobre qué es lo que esperan de su participación en este banco, qué es lo que pueden dar y qué cuestiones quieren recibir, ¿no? Se plantea, es muy importante que, porque a veces la gente se confunde y hay desde en los domicilios, gente, personas mayores o tal, que pues no saben cambiar un enchufe o no tienen que cambiar una bombilla o cosas, claro, de ese tipo, pero no son servicios profesionales. Estamos apoyando, es como si tu vecino le pides que venga a cambiarte una bombilla. Uh-huh. No se trata de otra cosa, ¿no? Después hay otro ámbito muy importante, son cuestiones y actividades relacionadas con los idiomas, con el aprendizaje de idiomas o con algo que tenemos que traducir y no sabemos muy bien, etcétera, ¿no? Hay un tercer aspecto que se dedica mucho en los intercambios individuales, es todos los temas de aprender a utilizar el móvil. Muchas personas mayores que utilizan nuestros servicios del Banco del Tiempo pues tienen alguna dificultad pues con el móvil o no saben descargar las fotos al ordenador o tienen algún problema de ese tipo.
¡Qué maravilla!
Entonces, pues hay gente que les ayuda en este ámbito o incluso les ayuda a comprar determinadas cosas porque ellos no pueden salir a la calle, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los intercambios generalmente de
más
de
habituales.
Iguales.
Ajá, del
eso
Banco
es.
Del Tiempo.
Y luego, eso es. Los intercambios grupales van más por afinidad. Y yo creo que esto es el núcleo sustancial del que se enlaza con el programa de soledad no deseada que tenemos en el ayuntamiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay grupos de personas que tienen aficiones comunes y que en esas otras aficiones comunes se unen. Van a ver exposiciones, van al cine, van al teatro. Estos grupos funcionan casi autónomamente, ¿no? Porque el profesional que tenemos en el Banco del Tiempo simplemente les motiva para que hagan determinadas actividades, pero son ellos mismos quienes se unen para hacer estas actividades. Y esto es muy importante porque genera una red de relaciones que lucha inevitablemente contra esa soledad no deseada, claro, que tanto ponemos encima de la mesa, ¿no? Uh-huh.
Pues de verdad que espero que muchísima gente también se anime a participar de este Banco del Tiempo hoy que hemos podido hablar contigo, Félix, acerca de ello. Y se nos ha acabado el tiempo, pero también me gustaría hablar de esa incorporación de los trabajadores sociales, de lo que hacen y la labor que llevan a cabo en el ayuntamiento. Pero si te parece bien, te emplazo para otro día y nos lo cuentas, ¿vale?
Estupendo, cuando queráis.
Venga, Félix, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Un saludo.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca, variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a hablar ya de aspectos legales y lo vamos a hacer también en varios episodios, que nos ha gustado mucho y sobre todo yo creo que así se entiende mejor, para que nuestros oyentes tengan claro todo lo que te demandan. Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Ahora mismo lo que te están pidiendo nuestros oyentes, que quieren que tratemos aquí, es cómo declarar en el juzgado, ¿no? ¿De qué manera se tiene que hacer eso?
Sí, a ver, es verdad que tenemos demanda, porque nuestros oyentes, pues bueno, parte de ellos pues deben tener algún tipo de cuentas pendientes con la justicia, si se me permite la broma. Sí. Claro, vamos a ver, ellos nos piden, claro, yo me imagino que lo que nos están preguntando es cómo actuar, ¿no? Es decir, cómo declarar. Vamos a ver, no existe una fórmula, es un poco, va un poco en cómo es cada persona, porque hay personas que evidentemente ante un micrófono, un juez y demás, pues van a, los nervios juegan una mala pasada, claro, o pueden jugar un papel importante dependiendo cómo es cada persona. Hay gente pues más tranquila, gente que se pone más nerviosa. Eso va un poco con la persona, ¿no? Y con la forma de ser. No hay una técnica. Yo lo que siempre le digo a mis clientes, que bueno, que lo que tienen que ir es primero tranquilos, ya sé que eso es muy fácil decirlo, vamos más tranquilos por los que somos profesionales de esto. Pero claro, personas que son los particulares que se tienen que enfrentar en un juzgado a lo que viene, pues claro, aparte de la incertidumbre y demás, yo lo que digo es decir, bueno, por lo menos respirar fuerte, procurar ir tranquilos, descansados, y al final, pues bueno, es verdad que, vamos a ver, hay que diferenciar cuando vas como parte, es decir, cuando eres una persona que tiene interés directo en el asunto, es decir, eres una persona que eres demandante de algo o denunciante de algo, o a lo mejor eres demandado o denunciado por algo. Muchas veces, claro, hay que diferenciarlo de cuando vas de testigo, porque, claro, vas en otras condiciones. Por ejemplo, cuando vas como parte interesada, como he dicho antes, eres parte de esa parte directa de ese procedimiento, te puedes permitir un lujo, que puede ser, como hemos dicho muchas veces, que puedes mentir. Claro, esto un poco dependiendo de la dirección letrada tuya, es decir, depende de lo que te quieras, cuál es un poco la estrategia, en este caso, de tu letrado. Porque, bueno, de alguna manera, pues bueno, tienes derecho a defensa si evidentemente eres denunciado o puedes ser demandado. Lo que pasa es que eso puede jugar luego en tu contra, por el tema de las contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, ojito con, bueno, sí, depende de qué estrategia, pero ya, muchas veces dicen que las mentiras tienen las patitas cortas, ya sabes. Entonces, pues bueno, es complicado. No hay una técnica como tal, pero sí que es verdad que cuando vas como parte, bueno, pues como demandado, como demandante o como denunciado, pues bueno, tú lo que tienes que ir a expresar es cuál es el objeto que te ha hecho a ti llevar, te ha hecho a ti de alguna manera a ir a un juzgado, ¿no? Si vas como denunciante es porque has denunciado un delito, ¿vale? Y entonces, claro, tienes que poner en conocimiento los hechos. Evidentemente, yo siempre digo a todos los clientes que nos escuchen a los letrados para decir, oye, la versión es esta, tú tienes que evidentemente contar una verdad, tu verdad, ¿vale? Y de alguna manera es mejor ceñirse a lo que estás denunciando que, por ejemplo, irnos por las ramas, ¿no? Decir, no, bueno, y ese día tal. Es decir, muchas veces es mejor declarar corto y preciso que mucho ¿vale? Y mal, porque muchas veces te enredas en decir cosas que no vienen a cuento y a lo mejor estamos perdiendo la esencia, ¿no? Por eso digo que hay que ir muy concentrado y hay que ir con las ideas muy claras.
Claro.
Igual, si eres, en este caso, demandado o denunciado. De alguna manera, bueno, tu letrado puede llevar una defensa para poder defenderte. Y a lo mejor hay cosas que dices tú, hombre, es que eso, ya, pero es tu estrategia, ¿no? Y de alguna manera, por eso digo que sobre todo hay que escuchar bastante a los abogados, en este caso a nosotros, a las direcciones letradas. Y cuando vas a un juzgado, te va a preguntar un juez, te va a preguntar un fiscal, te va a preguntar tu propio abogado o te va a preguntar el abogado contrario, ¿no? Entonces, yo de verdad, claro, el tema es estar, verse ahí una vez allí. Pero voy a decirte que con la verdad vas a todos los sitios.
Siempre.
Y sí que es verdad que hay veces que la estrategia pues te hace decir cosas que a lo mejor no son, pero bueno, como eres parte del procedimiento, te puedes permitir esas cuestiones si con eso te va a solucionar o te va a ayudar, ¿no? Pero bueno, al final, esto como testigo no te lo puedes permitir, porque ya sabes que si vas como testigo hay que tener muchísimo cuidado de decir una mentira que te puedan pillar porque te pueden deducir testimonio.
Claro.
Como falso testimonio, eso es un delito. Es decir, tú como testigo tienes la obligación de decir la verdad, ¿me entiendes? Porque claro, y es que no quiero perjudicar a una de las partes. Bueno, pues lo dices desde el principio. Oiga, ¿usted toma partido por una persona u otra? Sí, porque tengo interés. Porque a lo mejor el juez dice, oiga, pues su testificar no nos va a valer porque evidentemente usted viene condicionado. Ahora, si vas a contar la verdad, tienes que contar la verdad desde el principio hasta el final. ¿Me entiendes? Porque, entre otras cosas, te estás jugando tu algo, independientemente de que quieras ayudar o no,
claro,
a otra persona. ¿Me
pues,
entiendes? Por eso, eso es un poco la... No es una cuestión, es una cuestión sencilla, pero compleja la vez, Marta. O sea,
ya lo veo.
Yo, a mí me encantaría, ¿sabes? Porque muchas veces, es decir, está en la cabeza de esas personas que van a declarar, pero bueno, al final va un poco con la persona. Pero voy a decirte, con la verdad vas a todos los sitios y si evidentemente vas como denunciado, como demandado, escucha a tu abogado. Siempre hay que escuchar a los abogados. Es importante. Nada más.
Como te escuchamos a ti cada martes. Un beso muy fuerte. Jesús, gracias.
Gracias, Marta. Un beso. Adiós.
Y nos vamos a ir hasta Mayorga y otros puntos de la provincia de Valladolid, de la comarca de Tierra de Campos, porque se han unido. No quieren que se cierre ese cuartel de la Guardia Civil durante varios días y nos van a explicar por qué. Ha estado hablando con el alcalde de Mayorga, con David de la Vida, nuestra compañera Laura Ríos.
Vamos a hablar de seguridad en el medio rural, pero no solo de la seguridad efectiva, la real, la que percibimos, porque nos vamos a fijar en concreto en el puesto de la Guardia Civil de Mayorga. Una orden establecida por el Ministerio del Interior ha establecido que se reduzca su atención al público durante solo un día a la semana. Esta situación ha provocado cierto desconcierto entre los vecinos, no solo de Mayorga, sino de los pueblos del entorno. Vamos a hablar precisamente con el alcalde de Mayorga para conocer cómo es esta situación y cómo lo están viviendo, sobre todo los vecinos. David de la Viuda, bienvenido a COPE, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, alcalde, no sé ahora mismo, ese puesto de la Guardia Civil, ¿cuánto tiempo permanecería abierto para atender a los vecinos?
Pues mira, la verdad es que no sabemos muy bien si llega a estar abierto un día a la semana. Porque, por ejemplo, si hay un aviso, pues no está abierto ni un día a la semana. Uh-huh. Un aviso que no es que incluya solo los 12 municipios que formamos esta demarcación, sino que también comprende la zona de Villalón e incluso la zona de Mota del Marqués. Por lo tanto, no sabemos muy bien si logramos tener un día abierto el cuartel o cerrado todos los días, que es la impresión que tenemos y es lo que vemos.
Para los vecinos, acudir al cuartel, imagino que no solo para plantear denuncias, ¿para qué se acercan ustedes a ese puesto de la Guardia Civil de Mayorga?
Pues hombre, es un puesto de la Guardia Civil que lleva muchísimos años, que cada vez tiene menos operativos allí y la gente se acerca, pues lógicamente, a poner denuncias por quejas vecinales, por infracciones de tráfico mismamente en el municipio o por ayuda. Hay muchos vecinos que necesitan muchas veces ayuda para algunas gestiones y para cosas que para eso también está la Guardia Civil. Y no solo es nuestro municipio, como te comentaba, son otros 11 pueblos los que forman parte de este cuartel. No es que nos centremos solo en un municipio.
Claro, y son precisamente esos municipios los que se han sumado a esa petición que ha llevado el alcalde de Mayorga, con quien estamos hablando en COPE, a través de una carta a la delegación del Gobierno, al que le solicita precisamente que se amplíe ese horario y que vuelva a tener actividad y esté en funcionamiento ese punto de atención ciudadana de lunes a viernes.
Así es, a nosotros no se nos ha dicho el cuartel desaparece. lo único que solicitamos y pedimos es que el cuartel esté abierto, que ha habido muchísimos robos en los últimos meses en nuestra comarca, en nuestra zona. No hay manera de ir a poner una denuncia a este cuartel. Te pasa cualquier problema de que hay un atropello. Hay el otro día un vecino de un pueblo de al lado, a la mujer la ha mordido un perro, a que está en Mallorca a poner una denuncia y no ha podido ir y ha tenido que trasladarse a 50 kilómetros de su pueblo a poner una denuncia. O sea, cosas tan sencillas como esas, pero que el día a día nos las están quitando y no podemos hacer frente a ello. Claro, lo único que pedimos es eso, que esté abierto el cuartel para que la gente pueda poner una denuncia y sobre todo pues tener guardias civiles, que cada vez tenemos menos.
Claro, ustedes notan que el número de efectivos, según ha apuntado, no solo se percibe cuando se va a ese punto de la Guardia Civil, ese cuartel de la Guardia Civil, sino también en las calles, en los pueblos, en el medio rural. ¿Ustedes notan que hay menos efectivos de la Guardia Civil?
Sin ninguna duda que lo notamos. Ahora se ha dado orden de que dados los robos, como te he dicho anteriormente, que las patrullas estén por los municipios, y lo que notamos ahora pues es que vemos el coche de la patrulla cada mucho tiempo. Ya no te digo cada día, sino cada mucho tiempo. Es a lo mejor en Mallorca, pues a lo mejor un día sí, un día no, o todos los días le vemos que puede salir de Mallorca. Claro, tiene que cubrir todos los 12 pueblos nuestros, a veces la zona de Villalón y, como te comentaba, otra zona más lejana, que es la de Mota del Marqués. Por lo tanto, vemos que hay en la calle, sí, de vez en cuando ves el coche de la policía, pero bueno, es que tampoco están como antes, que les veías todos los días de continuo. El porqué, y es una de las cosas que hemos podido observar y enterarnos, pues que de los 7 guardias civiles, más un sargento y más un cabo que tiene que haber, pues ahora mismo, si sumamos, en total serían 9, y no sabemos si ahora mismo hay 5. Entonces, claro, es imposible. Es claro. Imposible porque los hombres no pueden hacer entonces más. No claro. Pueden dar más de sí. Y algunos son incluso vecinos del pueblo, que es que no les puedes decir más, que es que estás todos los días contándoles problemas y problemas de los vecinos.
Claro.
Y ellos, pues, no dicen nada. Pero claro, es una situación también mala para ellos.
Claro, complicada. Ese número de efectivos que ha disminuido, que ustedes han notado que ha disminuido no solo en el entorno, sino también en ese puesto de la Guardia Civil, eso también influye en la sensación de seguridad de los vecinos, ¿no? Que además, bueno, pues si les urge presentar una denuncia, tienen que hacerse unos cuantos kilómetros, ¿no?, para encontrar el siguiente puesto de la Guardia Civil.
Así es, esto es muy fácil. Somos una población, somos una comarca envejecida. Cada vez tenemos gente más mayor. Hay una persona de mediana edad que está viviendo, o sea, de una edad ya mayor, que está viviendo en su casa, que sufre un robo la vecina de al lado, y sus hijos, que no viven en el municipio, son los primeros que la dicen que se marche de ahí de su casa, se vaya a vivir con ellos o se vaya a cualquier otro lado. Que no siga en el pueblo habiendo inseguridad. Porque lo que hay es inseguridad. Ese es el mayor problema que tenemos. Hay inseguridad. Por ejemplo, a los vecinos a los que les ha entrado en su casa y les han desvalijado la casa, imagínate tener que ir al cuartel y que no puedas ir al cuartel, o que llames al cuartel de la Guardia Civil, salte la llamada al 062 porque no hay nadie en el cuartel de la Guardia Civil y te digan que están en Tordesillas y que tardan hora y cuarto en llegar a Mallorca. Pues es que tienes miedo, tienes mucha inseguridad. Ese es el problema que tienen todos los vecinos de esta comarca.
Usted, alcalde, ha firmado esa carta con esa petición al delegado del gobierno. No sé si se ha producido ya alguna respuesta por parte de la delegación del gobierno y bueno, y en todo caso, ¿qué más les queda por hacer, además de enviar cartas y solicitar por escrito este servicio básico?
Sí, nosotros de momento no hemos recibido contestación, dado que la hemos mandado ayer a media mañana o un poco antes de media mañana. Tampoco lo hemos llamado por teléfono, todo hay que decirlo. Uh-huh. Lo único que, bueno, esperamos recibir una respuesta, y más que recibir una respuesta de que si el cuartel está ocupada, las plazas, que claro que están ocupadas, pero es que es gente que no está prestando servicio. Entonces, por mucho que estén las plazas ocupadas, si no se presta servicio, pues nos da lo mismo. Lo único que pedimos es eso, que se pongan en el lugar de lo lejos que estamos de la ciudad, que estemos a una hora, incluso ahora y poco, algunos pueblos de la ciudad, y que nos están dejando un poco abandonados.
Pues recogemos esa denuncia porque realmente es una preocupación palpable que existe y además, no solo la sensación de seguridad, sino también que haya efectivos suficientes que garanticen que no se producen esos robos en los pueblos de nuestra provincia. David de la Viuda, alcalde de Mayorga, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE y trasladar esa denuncia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a los dos. A ver si se soluciona pronto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Pues vamos ya a ponernos el delantal, a tomar nota, porque creo que hoy Mercedes de Todo Catering nos va a traer una receta riquísima de esas que a mí me encanta porque yo no puedo ser más golosa. Mercedes, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues sí, estamos en época de carnavales y vamos a hacer unas hojuelas. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal, porque además creo que es una de estas recetas que vamos a poder hacer incluso también en familia para pasar un rato divertido, alegre, y además también para enseñarles que efectivamente calendario también lleva asignados pues muchos postres y sobre todo recetas acopladas como son las hojuelas ahora.
Pues sí, porque siempre ha sido un postre tradicional y en el cual, como era muy facilito, pues nos dejaban participar. Yo recuerdo de pequeña que ayudaba a estirarlo y a mezclar y a mancharte un poco de harina. Y era una fiesta, nos juntábamos ahí medio barrio a hacerlo. Con lo cual, yo creo que no hay que perder nuestras tradiciones y ya íbamos a ello. Porque es que es muy, muy sencillo y es dificultad cero, ¿eh? O sea, dificultad cero. Pues mira, vamos a hacer dos huevos, 50 gramos de aceite de girasol, 50 miligramos de anís del bueno, de copita, un poquito de sal y unos 300 gramos de harina. Y le podemos añadir también un sobre de levadura, de las de toda la vida.
Sí, porque, vale, bueno, ¿para qué?
Decían las abuelas que esponjaban más, así que vamos a ponerlo. Mira, vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos, en este caso el huevo, el aceite y el anís. Mezclamos bien y le vamos a ir incorporando la harina poco a poco para ir mezclando y que vaya admitiendo. Es verdad que la harina, pues más o menos 300 gramos, pero puede admitir un poco más, un poco menos, dependiendo, ¿vale? Entonces, claro, también es cierto que le podemos hacer con aceite de oliva, ¿eh? Sí que es verdad que tiene más acidez y mucho más sabor, pero aquí ya le dejamos a la libre elección de gustos. Vale. Entonces, nada, no tiene nada más que amasar.
Claro, pero a mí siempre hay un... Te voy a cortar un segundo, Mercedes, porque yo siempre tengo este mismo problema que no sé si le pasará a más gente o solo me pasa a mí. Pero lo de vas admitiendo y que la harina vaya admitiéndose en el líquido, a mí siempre se me forman grumos que no soy capaz luego nunca de quitar. ¿Y eso cómo se va incorporando poco a poco la harina para que no se formen esos grumos que después no sabes qué hacer con ellos?
Pues mira, muy fácil. Vamos a tamizar la harina. Le pasamos por un colador y va a caer tipo lluvia y va a evitar que se hagan tantos grumos. Y además le vamos a echar cucharadita o de pocos en pocos.
Poco a poco. A lo mejor es mi ansia de echarlo todo rápido, ¿no?
Claro, exacto. Entonces vamos a ir incorporando la harina a ese líquido y que la vaya absorbiendo, nunca mejor dicho, y vaya formando. El punto de la masa, pues tiene que estar un poquito más duro que la plastilina, digamos así.
Ah, vale.
Para que se te pegue de las manos, porque si no quedaría muy blanda. Entonces se tiene que hacer una bolita y la dejaremos reposar así como una hora en lo que ponemos las bandejas, el papel secante y el aceite, una sartén grande para freír. Lo tendremos porque hay que estirar mucho, eso sí, hay que darle rodillo.
O sea, una vez que ha pasado la hora, cogemos esa bola y la empezamos a amasar.
Sí, lo que pasa es que yo la parto en trocitos, en pedacitos de porciones, así como en cuatro o en seis, porque es mucho más fácil de estirar, porque eso sí, tiene que quedar hoja folio, o sea, finito y tener ya el aceite calentita, pero que no humee, que no se nos queme.
Vale.
Y las vamos friendo. Las vamos partiendo a trozos así irregulares y las vamos echando al aceite, las freímos nada, medio minuto por cada lado, que queden doraditas y las pasamos a una bandeja con papel absorbente, y ya las podemos poner o bien con azúcares polvoreadas, sin más, o como dice el dicho, miel sobre hojuelas. O sea, pues buenísimo, le ponemos miel y ya a gusto, y estaría. Salen muchísimas, es verdad, que si alguien quiere probar y hacer la mitad de cantidad de lo que yo he dado, perfecto, porque salen muchísimas. Y lo mismo dices, madre mía, ¿dónde voy yo con tantas? Porque hay que estirarlas muy, muy. Hay que hacer ahí un poquito de gimnasio,
vale,
de bien de rodillo y estaría. Un postre riquísimo que aguanta muchos días y en un sitio seco, tapadito, como hacían las madres, con un trapito blanco, chulo, bordadito.
Pues ya tenemos el postre perfecto, claro que sí, y además continuamos con esas tradiciones que nunca hay que olvidar y que tenemos que seguir. Y hoy lo vamos a hacer. Gracias a ti, Mercedes. Un beso muy fuerte.
Pues gracias, Marta. Buen día. Hasta luego.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento y como le digo lo siento a este cuerpo que casualidad, más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy aquí en COPE estamos hablando de cómo las personas con discapacidad logran insertarse en el mercado laboral. Hemos conocido el testimonio de Patricia, que consiguió trabajo gracias a los programas de Inserta Empleo de Castilla y León y que se ha marcado además este año como objetivo conseguir 3.950 contratos en nuestra comunidad hasta el año 2029. Desde la ONCE también trabajan el empleo desde diferentes ámbitos. Además de los de Inserta Empleo para las personas con discapacidad, tienen un programa externo para las personas ciegas en exclusiva y un sistema interno del Grupo Social 11 dirigido siempre de forma preferente a personas con discapacidad. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y en estos momentos son 2.500 trabajadores en Castilla y León, de los cuales 500 están en Valladolid, trabajando precisamente para insertar a todas estas personas. Vamos a analizar estos programas con Ismael Pérez Blanco, que es el delegado de la 11 en Castilla y León. Ismael, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte, Ismael. Para hablar de esos tres programas que acabo de mencionar en los que estáis trabajando desde ONCE para mejorar esa inserción laboral, haciendo referencia, por ejemplo, al último, el del interno, el del Grupo Social ONCE, ¿en qué consiste?
Pues, a ver, la ONCE nace, yo creo que todo el mundo la conoce porque es algo que nos ha acompañado toda la vida, nace en sí misma como un proyecto de empleo. Ya hace 86 años lo que querían las personas era trabajar, estar en la calle, estar integrados y sentirse útiles, ¿no? Que eso es importante. El trabajo dignifica a todo el mundo. Por lo tanto, el proceso constante de la ONCE, además de prestar servicios especializados para las personas ciegas, de educativos, de rehabilitación, de atención social, etcétera, lo que intentamos siempre es que el fin último, el mejor servicio, el servicio más valorado por un ciudadano de derecho siempre es el empleo. Por lo tanto, generar empleo destinado para personas con discapacidad fundamentalmente siempre que se pueda. ¿Qué quiere decir? Que cuando la ONCE tiene una oferta de empleo interna, cuando hay una vacante dentro de las personas que trabajamos en la ONCE, esa oferta siempre se hace o se buscan perfiles de personas con discapacidad. Y solo si no lo encontramos, contratamos una persona sin discapacidad. Por lo tanto, tenemos una plantilla que hay una mezcla entre personas con y sin discapacidad, que en eso también consiste la diversidad, ¿no?
Claro.
En la mezcla. Y luego hay un proyecto de empleo específico para integrar a las personas ciegas laboralmente, que es parte de la prestación de los servicios sociales.
Ese es el externo, ¿verdad? Del que nos estás hablando ahora.
Claro, el externo. O sea, cómo nosotros somos capaces de que una persona ciega encuentre trabajo.
Eso es. ¿Cómo se gestiona?
Buscamos siempre fuera, aunque también hay alguna opción interna. Quiero decir que una persona ciega también puede trabajar en la ONCE, faltaría más, se puede presentar a cualquier puesto, igual que cualquier persona de la calle, ¿no? Pero nuestro objetivo en este caso es, a través de un servicio de integración laboral y de intermediación laboral, pues lo que hacemos es, primero, monitorizar a la persona. ¿Qué quiere decir? Ya trabajar desde la orientación profesional, desde el momento en el que están estudiando.
Vale.
¿Tú qué quieres estudiar? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? ¿Qué quieres conseguir? Orientar a la gente para que intenten estudiar algo que luego tenga una salida profesional. Después, contactar con los que generan el empleo, que son los empresarios, ¿no? Uh-huh. Contactar con las empresas, ir a valorar, hacer valoraciones de los puestos de trabajo, o sea, saber en qué tipo de puesto de trabajo de tu empresa puede trabajar una persona ciega adaptándole ese puesto de trabajo.
Claro.
Y después, estar al tanto, lógicamente, y contactar con esas empresas para que nos lancen ofertas de empleo que podamos trasladarle a las personas ciegas. Es decir, oiga, hay una oferta de empleo en tal empresa y tú te puedes presentar al proceso de selección. Y nosotros, lógicamente, le ponemos en contacto con esa oferta de empleo y con esa y con esa empresa. Uh-huh. Y después está el ámbito de la formación complementaria. O sea, como tú, con lo que tú has hecho en tu vida, tu experiencia laboral, si la tuvieras anterior o no, o lo que has estudiado, puedes, a través de una formación complementaria, acceder a un puesto de trabajo que en este momento pues no puedes porque no tienes esa formación complementaria. Puede ser, por ejemplo, uso de nuevas tecnologías o herramientas determinadas, ¿no? Entonces, también nosotros orientamos, damos, hay algunos módulos de formación propia de la ONCE también, por ejemplo, pues en materia de telefonía, de administrativo, o si salen o van a salir unas oposiciones y les podemos orientar para que se formen o vayan a lugares donde les puedan resolver el cómo organizar, el preparar una oposición. O sea, estamos en todo el camino desde el principio hasta el final, hasta que conseguimos que esa persona se integre laboralmente, fundamentalmente fuera de la ONCE. Más o menos en torno a un 70-80% de las personas consiguen el trabajo fuera de la ONCE, cosa que hace 25 años era justo al contrario. El 75% de las personas ciegas trabajaban en la ONCE y un 25% trabajaban fuera de la ONCE.
Uh-huh. Claro, precisamente te iba a preguntar, Arismael, por esa evolución y cómo está la situación a día de hoy, ¿no? Si realmente las personas demandantes consiguen encontrar esos puestos de trabajo adaptados para ellos. Y bueno, nos has más o menos contestado, ha evolucionado mucho.
Sí, afortunadamente para todos. ¿Por qué? Porque es un signo, un síntoma de que se están haciendo bien las cosas.
Claro.
Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de integración, hablamos de que queremos incluirnos en lo que ya existe, en lo que está hecho, en la sociedad en general. Por lo tanto, que las personas ciegas trabajasen en su mayoría o solamente en la ONCE no es inclusión, eso es otra cosa. Uh-huh. Eso es que hemos accedido al mercado laboral porque la ONCE pues genera puestos de trabajo, pero no estamos plenamente incluidos, no podemos trabajar en cualquier sitio. ¿Cómo lo hemos conseguido? Primero, a base de formación, de que nuestro colectivo de afiliados a la ONCE cada vez tienen una mejor formación, por lo tanto pueden acceder a mejores puestos de trabajo. Eso uh-huh. es algo importante. Y después, a través de trabajar con administraciones públicas a la hora de legislar, a la hora de proteger también el trabajo, el acceso al trabajo de las personas con discapacidad y con las empresas para que confíen, generen oportunidades de empleo para personas con discapacidad, no solamente porque tengan beneficios fiscales o porque tengan que cumplir con un 2% uh-huh. de
la cuota de...
Eso es, uh-huh. sino porque de verdad prueben y vean que es bueno, que no pasa nada y que un trabajador con discapacidad puede hacer un trabajo exactamente igual al que hace una persona sin discapacidad.
¿Hay algún perfil a lo mejor que demanden más, que sea más jóvenes, más mayores, o realmente ahora mismo se buscan otro tipo de perfiles dentro de la ONCE? ¿O hay uno específico que digáis, pues esto es lo que más están demandando ahora mismo?
Es verdad que donde más personas están encontrando trabajo, personas con discapacidad visual, es en perfiles de justamente de administración. O sea, hablamos de administrativos, hablamos también, por ejemplo, en el ámbito docente, profesores, maestros, abogados, o sea, que coinciden también con el tipo de estudios que suelen elegir las personas con discapacidad visual, porque claro, lógicamente suelen elegir estudios que están destinados no a la manipulación de cosas de forma manual, sino vamos a decir de letras, ¿no? O sea, o la docencia, la abogacía, la administración y gestión de empresas. Hay mucha gente de administración y gestión de empresas, mucha gente que hace historia, que hace filologías, que al final están orientados a la docencia también como profesores. O sea, ese es por donde más estamos encontrando. Y Y después también a la hora pues de prepararse oposiciones. Mucha gente pues decide prepararse oposiciones tranquilamente y las suelen sacar, ¿eh? las oposiciones a la administración pública, mucha de nuestra gente. Ese es el lugar donde más oportunidades estamos encontrando. Edades, es verdad que en el sector de personas con discapacidad no tenemos un problema de edad, de que se contrate a más personas de ciertas edades cuando uh-huh. acuden a una oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque como también interviene esa necesidad a veces de cumplir con la ley, al empresario le da igual que tenga 25 años o que tenga 45.
¿Y el sexo también es indiferente?
Yo creo que sí, yo creo que cada vez más, afortunadamente. O sea, o por lo menos nosotros desde aquí no tenemos esa sensación. O sea, ni internamente en la ONCE, por supuesto, porque la ONCE hay paridad en todos los sentidos, porque se cumple por propia naturaleza, no es porque nosotros, a ver, que nosotros ayudamos a que ocurra, pero realmente cuando tú lo normalizas ocurre, o sea, que no hay que andar a veces haciendo cosas especiales,
pues,
¿no?
De verdad que, Ismael, me parece fascinante el trabajo que lleváis a cabo desde la ONCE, os llevo admirando muchos años y ahora más conociendo ese trabajo más de cerca que hacéis, ayudando a las personas a conseguir empleo. Un beso muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Marta, hasta pronto.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.